No es un día cualquiera. Edición verano.
Las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Gracias por continuar ahí. Última hora del programa de hoy. Seguimos en directo desde Radio Nacional, compartiendo con ustedes este sábado el primero de la edición de verano de No es un día cualquiera. Por delante, todavía muchas propuestas. Gracias a las nuevas tecnologías vivimos en espacios cada vez más reducidos, más interconectados que nunca y graznando de manera ensordecedora. Nuestra comunicación se parece cada día más a la de las colonias de pingüinos que viven sobre icebergs. En Noticias de la Actualidad Pingüina vamos a hablar de eso, de cómo vivimos, nos comunicamos y percibimos la actualidad en las redes sociales. En los próximos minutos hablaremos de la guerra entre Facebook, Google y Microsoft, de la historia de un músico desconocido que casi logra hundir una línea aérea y de la democratización de las nuevas tecnologías. Y descubriremos por qué a Hillary Clinton le aterrorizan las nuevas tecnologías. Y para ello contamos con la presencia de Antonio Núñez, consultor de comunicación, formador, autor del libro Superventas, La estrategia del pingüino, que les recomiendo y que quizá también muchos de ustedes vieron este jueves en la contraportada del diario La Vanguardia. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Te gustan los graznidos que hemos encontrado?
Son preciosos.
Bueno, cuéntanos el propósito de este espacio, Antonio.
Pues en este breve espacio lo que vamos a intentar es que todas las personas que nos gustan las nuevas tecnologías de comunicación y las personas que odian las nuevas tecnologías de comunicación puedan aprender, reírse, debatir, intuir nuevas formas de disfrutar de la vida a través de las nuevas tecnologías. Y lo vamos a intentar hacer de la manera más didáctica posible. No va a ser un
espacio. Sin complicaciones, sí, sí. No se asusten ustedes, no se vayan a otra emisora porque esto va a ser muy fácil, muy sencillo.
¿Mm? Efectivamente.
Vamos a empezar con una noticia de actualidad pingüina. Y eso nos lleva a escuchar este fragmento de una película muy conocida.
Si te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
¿Millones?
Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad?
$1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido.
¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook.
Hay algo que te.
Es un fragmento de la película La Red Social, Antonio, y el titular de esta semana podría ser este: guerra en las redes sociales. Facebook contra Google más, contra Microsoft también. Todos contra todos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha pasado, Antonio?
Bueno, pues lo que está pasando es que las redes sociales van entrando en nuestras vidas, que cada vez hay más millones de personas que compartimos unos minutos o unas horas en el día a día con los demás a través de las redes sociales, y que la capitalización, lo que llaman la monetización de ese dinero vía publicidad, vía recomendación, etcétera, pues es un pastel muy jugoso para todas las grandes empresas que tienen redes sociales. Y estamos hablando de compañías como Facebook, que tiene 700 millones de personas.
Ni más ni menos, ¿eh?
O estamos hablando de Twitter, con muchas más de 200 millones, o Google, con, por ejemplo, usamos para buscar información su Google Chrome, el buscador de noticias y de información, más de 160 millones de usuarios en todo el mundo. Es un pastel muy jugoso y todo el mundo tiene miedo a equivocarse de estrategia, porque una de las cosas en el mundo pingüino es que la velocidad es de vértigo y un error se paga muchas veces con la quiebra, y hay gigantes que caen muy rápido, igual que hay gigantes que surgen de manera muy rápida. Las compañías están intentando varias estrategias. Uh-huh. Hay alguna que es pues intentar que hagamos nuevas cosas en el ordenador para tenerlos cuanto más tiempo mejor delante de la pantalla. Y por eso, por ejemplo, Google en su momento compra YouTube, porque porque dice, caramba, hay gente que está haciendo otra cosa, vamos a por ello, y se producen esas compras. El miedo es, y lo que se está rumoreando en el mundo pingüino es, si es, no estamos ante una nueva burbuja tecnológica, si no estamos sobrevalorando el potencial económico que puedan tener estas redes sociales. ¿Y por qué? Pues porque obviamente todos tenemos nuestro tiempo para dedicar a eso. No podemos pasarnos la vida entera delante del Facebook comentando la actualidad o comentando lo que nos ocurre. El tiempo es limitado y también la publicidad es limitada. No nos pueden invadir todo el tiempo las herramientas tecnológicas que usamos, porque entonces los usuarios nos largamos despavoridos y los pingüinos nos vamos a otro sitio. Entonces, ahí hay una limitación, y lo que se está hablando es de un número muy famoso, uh-huh, que es el famoso número de Durban. ¿Qué es este número de Durban? Pues es un señor que lo que viene a descubrir es que, estudiando distintas sociedades, tanto en el mundo pingüino de Internet como en el mundo fuera de la vida real, y hay un límite que puede tener una red para ser funcional, una red social, que es de 150 personas. Es decir, Durban lo que dijo es, si son más de 150, la red social se vuelve algo que no es funcional, algo que no, que es demasiado complejo, y que por tanto el individuo termina marchándose para crear otra red social.
Ya no es útil.
Entonces llega un momento, a todos los escuchantes que tienen más de 150 personas, por ejemplo, en su cuenta de Facebook, pues se pueden plantear si pueden manejar de manera cómoda, o ya se convierte en que uno ve un comentario de un amigo y se pierde porque es demasiado grande. De lo que está hablando es de esa limitación.
Antonio, eres uno de los pocos miembros privilegiados que ya ha sido invitado en exclusiva a ese Google Plus. ¿Por qué este sistema de promoción?
Bueno,
de invitaciones.
Sí, efectivamente, el sistema es un sistema curioso porque utiliza una de las grandes máximas del mundo pingüino, que es la viralidad, el que los mensajes se contagian de persona en persona, los mensajes son en cadena, y lo que hizo Google para inaugurar su red social, que con la que va a intentar, con Google Plus o Google Más, va a intentar competir contra Facebook, lo que hizo fue que el sistema de acceso a la página fuera solo, exclusivamente, por invitación. Son tus amigos los que te pueden franquear la entrada a la red social, no cualquiera puede entrar, y con esa estrategia obtiene dos ventajas. Por un lado, pues obviamente nos viene recomendada por amigos, y ya hay un amigo que te dice, venga, apúntate a esta red, que yo estoy aquí también. Ese filtro es interesante. Y uno segundo, que es la exclusividad, la sensación de que uno pertenece a una red social que no es hoy por hoy masiva y que tiene ese puntito de exclusividad o de élite, de decir, ah, pues yo ya estoy aquí dentro, ¿no? La estrategia ha tenido un éxito fulgurante. Estamos hablando de ya 10 millones de personas que están en lo que se llama la fase o el modo beta, es decir, que están probando y están limitando el número de personas porque van viendo si funcionan todas las cosas. Estamos hablando de una red social muy nuevecita y que cree que va a poder tumbar a Facebook gracias precisamente a lo que contábamos antes, a que parece que uno puede jerarquizar y priorizar mejor las amistades, los círculos que ellos llaman, y que va a ser más fácil de manejar.
Habrá más ocasiones para hablar de Google Más o de Google Plus, no sé cómo se dice en España. Google Plus, ¿no?
Sí.
Sí, se ha acordado de hacerlo así. Bueno, y ahora una historia pingüina. Cada sábado vamos a analizar con Antonio Núñez una historia verídica que ilustre las dinámicas de las redes sociales. La de este sábado, la de líneas aéreas, de pasajeros maltratados, y en estas fechas en las que muchos de nuestros escuchantes utilizarán aviones para volar a sus destinos de vacaciones, no está de más recordar que tienen sus derechos y que pueden reclamarlos y exigir su cumplimiento de maneras más creativas que nunca gracias a las redes sociales. Fue el caso del músico Dave Carroll y la línea aérea estadounidense United, que le rompió su querida guitarra durante un vuelo. ¿Qué nos cuentas de esa historia, Antonio?
Pues es una historia del libro La estrategia del pingüino. Es muy reveladora porque este señor, pues efectivamente, era un cantante de música folk, indie, pues más bien poco conocido, que hacía sus rutas en los conciertos, le rompen la guitarra. Se tira casi un año reclamando a la línea aérea pateando todos los departamentos de atención al cliente, no le hacen ni caso y un día dice, ya está bien, voy a hacer algo que os va a doler mucho, voy a grabar un vídeo con una canción y lo voy a colgar en la red de vídeos YouTube y la gente va a hablar mal de vosotros. Bueno, la persona de United se echó a reír y dijo, bueno, pues haga usted lo que quiera, yo haya cumplido con las normas. Lo que no se esperaba la línea aérea es que ese vídeo que está sonando ahora, este tema, United Break Guitars, United Rompe Guitarras, obtuvo 9 millones de reproducciones.
9 millones, ¿eh? Ni más.
Efectivamente,
ni menos.
Estamos hablando de un vídeo más famoso que el Bad Romance de Lady Gaga, de la famosa Lady Gaga, y para los que somos un poco más talluditos, incluso más que el vídeo Thriller de Michael Jackson, que fue como el gran hit de nuestras juventudes e infancias, ¿no? Bueno, la crisis de imagen de United fue enorme. Estamos hablando que las acciones de la compañía que cotizaban en bolsa cayeron un 10%. Si pensamos que una única persona, un internauta desconocido, puede hacer oscilar las acciones de una compañía en ese nivel, pues nos hacemos una idea del poder que tiene hoy un individuo, y calculamos así grosso modo que eran unos 180 millones de dólares de pérdida para la compañía por no atender a ese viajero y no arreglar su guitarra. Hice el cálculo más o menos de cuántas guitarras eran eso y salían 51.000 guitarras, es decir, que la compañía podía haber regalado...
Por no pagar una, 51.000.
Toma ya, sí, así fue. Y bueno, pues es una de las reflexiones. El vídeo que suena ahora costó $150 de hacer, prácticamente nada, el equivalente a muy poquito dinero y el 10% de cotización que la bolsa acusó en esa acción.
Una muy buena lección esa, ¿eh? Muy buena lección. Antonio, vamos ahora con moralejas pingüinas, consejos e ideas que tenemos que subrayar para descubrir y disfrutar de nuestra vida en las redes sociales.
Pues sí, la primera cosa es pensar en el triunfo de esta comunicación en cadena, en que ya no hablamos de grandes fenómenos masivos donde una sola persona, un solo macho alfa pingüino tiene todo el poder, tiene todos los medios y lo comunica a la población, sino que no, funciona más por el boca a oreja, funciona en cadena y los mensajes se propagan de la misma manera masiva a un mayor velocidad, pero a tiempo real, igual que los escuchantes que ahora están comentando en la página del programa y en el Twitter del programa qué les está pareciendo todo esto. Y la comunicación es de persona en persona, de personita en personita, nada de grandes trallazos en medios masivos, ¿no? La segunda cosa es pensar que, como nos ilustra la historia de Dave Carroll y la guitarra y la línea aérea, es que la comunicación se ha democratizado, señores. Aquí todos podemos decir la nuestra y no hace falta ser un poderoso o un gran político o un ricachón para poder lograr que tu mensaje alcance una difusión planetaria. Nada de eso. Personas de andar por casa, ciudadanos de la calle, pueden hablar tan alto, claro y con tanto altavoz como un presidente de un Estados Unidos, por ejemplo.
Antonio, concluimos el espacio con una frase curiosa o reveladora de algún personaje conocido sobre las nuevas tecnologías, lo hemos comentado antes, hoy de alguien importante, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de una frase de Hillary Clinton, que es una frase que se hizo muy famosa porque la pronunció en una rueda de prensa a raíz de WikiLeaks y a raíz de aquel escándalo del pastor Jones, que decía que iba a organizar el Día Internacional de la Quema del Corán.
Sí,
los escuchantes seguro que se acuerdan. Y montó mucho escándalo y, claro, entre eso y WikiLeaks, pues a la señora le estaban dando muchos dolores de cabeza a los pingüinos. Y pronunció esta frase: cualquiera con un iPhone, cualquiera con un blog, puede poner en marcha algo escandaloso.
Y estás de acuerdo, claro.
Yo totalmente de acuerdo.
Antonio Núñez, muchísimas gracias como siempre. Ya saben que pueden acceder a contenidos gratuitos o seguir las historias y consejos pingüinos de Antonio Núñez en papel o electrónico en La Estrategia del Pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona, editado por Conecta. También en la página web laestrategiadelpingüino.com. También en la página de Facebook, La Estrategia del Pingüino, por Antonio Núñez, y en Twitter, @AntonNúñez. Muchas gracias, Antonio, y hasta la semana que viene.
Un caluroso saludo y solo recordar a nuestros queridos escuchantes que disfruten de esta vida pingüina haciendo el pingüino lo menos posible.
Y no dejamos de lado los nuevos medios de comunicación y la tecnología. Y es que la tecnología avanza, que es una barbaridad, ya lo saben, y si no lo saben, nos lo va a descubrir cada semana Ana Pérez, redactora de la revista Quo. Ana, buenos días.
Hola, Carlas, ¿qué tal?
Acabamos de charlar con Antonio Núñez, nuestro experto en redes sociales, y nos ha quedado clarísimo que son importantes, muy importantes para comunicarse, pero también por otro motivo, Ana.
Sí, porque resulta que han descubierto que usar a menudo las redes sociales genera oxitocina.
Oxitocina.
Sí, que sí. Es la misma sustancia que segregamos, pues, que segrega una madre cuando da luz o incluso cuando mantenemos relaciones sexuales.
Ajá,
y bueno, a los expertos lo llaman el pegamento de las relaciones sociales. Entonces, bueno, pues no podía ser de otro modo, ¿no? Hay un experto ya, un neurocientífico, Paul J. Jack, que ha estudiado cómo se segrega en las personas que usan Facebook y Twitter a menudo. Y resulta que generan esta sustancia cuando se ponen en contacto con sus amigos y familiares a través de las redes sociales como si lo hicieran en persona.
Me quedo, vamos. Oxitocina, solo por utilizar redes sociales. Bueno, cada semana abriremos también un diccionario básico del homo tecnológico y para explicar términos relacionados con la tecnología y que cualquier tecnoadicto que se precie debe conocer. ¿Qué vamos a conocer hoy?
Pues esta semana vamos a empezar por la nube. Conocer
la
qué es
nube,
la nube.
Que sí. No es eso que hay en el cielo, ¿verdad?
Sí, bueno, aparte de eso.
¿Qué es la nube, Ana?
Bueno, pues seguro que todos hemos mandado alguna vez un correo a nosotros mismos, a otra cuenta de correo electrónico, para acceder a un archivo que nos parecía importante.
Ayer mismo.
Sí, ¿no?
Ayer mismo, uno de los guiones. Para tenerlo después en la radio, me lo envié por correo electrónico.
Yo lo hacía mucho cuando empezaba a buscar trabajo con mi currículum, para tener el currículum disponible en cualquier sitio.
En todas partes, claro.
Eso es. Bueno, pues esto es en realidad la nube. La nube es una especie de guardamuebles digital enorme en el que tienen las empresas de tecnología en sus centros y donde puedes guardar cualquier archivo para recuperarlo después. Bueno, además, esto fue un poco el inicio de la nube. Pero ahora mismo, pues en esa nube tenemos también disponibles programas completos. Por ejemplo, Google tiene un programa de edición de textos, como el Word, que se llama Docs, y al que puedes acceder desde cualquier cuenta de Gmail y desde cualquier ordenador. Ya hay muchos ordenadores, como los netbooks y tal, que tienen poco disco duro y entonces no necesitas tener ningún programa descargado para funcionar con él. Accedes a esta nube, a esta ventanita que hay en la red y puedes bajarte, o sea, puedes utilizar cualquiera de estos programas. También existe una nube guardamuebles de música, de videojuegos, de películas, de series de televisión y en todos los casos puedes acceder a ellos desde cualquier sitio.
Acceder y claro, y después modificarlos, por supuesto.
Sí, puedes ver una película, puedes escuchar cualquier tipo de música. Bueno, si quieres otro día hablamos de todo esto un poquito más pormenorizado y que les contamos a los oyentes cuál es.
Perfecto. Bueno, me parece muy útil poder acceder desde cualquier lugar del mundo a nuestros archivos, esos que tenemos en nuestro ordenador personal. Y ahora, nuevos cacharritos. ¿Por qué cacharritos empezamos?
Pues vamos a empezar por los teléfonos inteligentes, o los smartphones, ¿no? Que están muy de moda ahora.
Sí.
Y bueno, para los que no estén muy duchos en el tema, son esos teléfonos, que en su mayoría con pantalla táctil, que contienen aplicaciones, pues desde mapas de carretera hasta una aplicación para medir la humedad. Bueno, Radio Nacional tiene una aplicación, de hecho yo venía ahora escuchando el programa en ella, y que nos permiten conectarnos a internet, leer el correo electrónico, jugar,
de todo.
Escuchar música, ver vídeos, en realidad prácticamente de todo.
¿Y qué es lo más importante para escoger uno de esos productos, un smartphone?
Lo más importante realmente hoy en día es el sistema operativo que posee este smartphone y la variedad de aplicaciones que hay para él. Porque, bueno, hay una especie de lucha, hay varios sistemas operativos dependiendo de los fabricantes. Por ejemplo, bueno, el principal, por el que se empezó la moda de los smartphones, que fue el iPhone, que ya vamos por el iPhone 4, tiene su sistema operativo el macOS, que es un sistema operativo exclusivo de Mac, ¿no? Y bueno, este tiene una gran variedad de aplicaciones porque se han desarrollado muchas aplicaciones porque hay un mercado bastante amplio.
Sí.
Luego está Android, que es el sistema operativo de Google.
De Google, sí.
en el que hay pues más de 50 móviles disponibles. Casi todas las marcas han apostado mucho por este sistema porque es un sistema abierto. Google ha permitido que haya muchísimos desarrolladores desarrollando aplicaciones para este sistema. Entonces, bueno, se ha convertido en uno de los más numerosos, uh-huh. el que tiene más gente.
Sí, también muy popular.
Sí, muy popular y además creo que es importante porque tiene todas las aplicaciones de Google las tiene incorporadas y bueno, pues como Google es muy popular, pues estos teléfonos también se han convertido en muy útiles. Uh-huh. Y luego, bueno, luego ahí está el de Windows, el sistema operativo de Windows, el Windows Phone, que también han apostado por él varios fabricantes. Ahora Nokia, por ejemplo, ha firmado con ellos y ellos que tenían desde hace mucho tiempo el Symbian, que en un principio parecía que iba a ser un sistema operativo que iba a funcionar, pero bueno, se ha quedado un poco atrás y entonces pues han firmado con Windows y a partir del N9, que es el próximo teléfono de Nokia, pues llevarán ya Windows Phone. Y bueno, luego hay otros sistemas como BlackBerry, que tiene el suyo propio también. Uh-huh.
Bueno, muchísimos, vamos, que podríamos estar toda la mañana. Y ahora regresamos al futuro, porque uh-huh. a menudo nos imaginábamos el futuro como un mundo con coches voladores, robots, armas láser.
Sí.
Y cada semana nos preguntaremos por qué aún no están disponibles todos ellos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, y esta semana vamos a empezar con los robots. Que
sí.
Todos queríamos tener en nuestra casa un robot humanoide para a nosotros, que nos lavara la ropa, que nos limpiara la casa, bueno, que lo tuviera todo estupendamente, ¿no? Bueno, pues los expertos en robótica aseguran que esto es un producto más bien de la ciencia ficción y ha creado una sobreexpectación sobre la robótica. Les ha puesto el listón un poco alto, o al menos un poco alto en un sentido en el que ellos pues todavía no están trabajando, no han llegado, ¿no? Y es que difícil en la actualidad es técnicamente un poco difícil conseguir aunar en un mismo robot pues todas estas cosas. Hay investigaciones que hacen pues el robot que mejor anda, el robot que mejor habla, el robot más parecido a un ser humano por la piel o porque respira como nosotros, pero aunar todo esto en uno técnicamente pues se necesitaría pues una cantidad de sensores y una capacidad de procesador y tal, pues uh-huh. que todavía no es posible uh-huh. en un solo aparato.
Bueno, pero lo será, o casi casi, sí. ¿Eh? Casi, casi.
Sí, sí, sí. Es verdad, hemos hablado con Francisco Javier Paz, que es un español que ha creado uno de los robots domésticos más avanzados que existen y que van a poner a la venta en breve, en septiembre seguramente. Uh-huh. Se llama Cubo.
Cubo.
Sí, y así nos ha contado Francisco qué es el robot.
Lo que consiste básicamente, es una de las demostraciones que hicimos en la Campus Party de Valencia, es que los robots, bueno, la demostración que se hizo en concreto fue que se le enseñaba al robot que estaba en Valencia una imagen, en concreto era un pingüino, y bueno, pues no era capaz de reconocerlo, el que estaba en Valencia, no sabía lo que era, ¿no? Mientras que en directo, a través de Skype, en Madrid se le estaba enseñando a otro robot esa misma imagen para que la aprendiera, diciéndole que era un pingüino, y bueno, pues lo aprendió en un momento, en un minuto más o menos, aprendió lo que era un pingüino, y sobre la marcha el robot que estaba en Valencia ya sabía lo que era un pingüino. Es decir, en ese momento volvimos a enseñarle la misma imagen que hacía 3 minutos le habíamos enseñado y no sabía lo que era, y bueno, pues ya era capaz de reconocerlo, y sabía que era un pingüino y te decía que era un pingüino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente en el caso de que tengamos miles y miles y miles de robots alrededor del mundo, imagínate pues que vendemos muchos o que está a disposición de mucha gente, todo lo que se le está enseñando al robot, todo lo que la gente está enseñando al robot, jugando con él, pues está disponible para el resto de robots sobre la marcha, con lo cual pues al día siguiente o a las horas siguientes de tú tenerlo, tu robot, el que tienes en tu casa, pues es un poco más inteligente, tiene muchos más datos, se puede incluso llegar a sorprendernos, como si dijéramos que tenemos allí un bichito que a medida que pasan las horas pues tiene más información.
No sé si podemos contar algo más sobre el Cubo, Ana.
Pues sí, mira, te cuento que es que lo de más destacable de este robot es que tiene su alma o su interior, es que tiene un sistema operativo abierto, el Ubuntu. Entonces, esto permite que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda hacer un desarrollo y compartirlo con todos los demás. Entonces, como decía Francisco, todos los robots Cubo del mundo se harán más listos entonces. Y además, este sistema, el Ubuntu, permite...
Es increíble,
de forma, sí, 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 la verdad es que es increíble.
Bueno, bueno, bueno.
permite de forma bastante sencilla para un programador un poco básico, ¿no?
Sí.
Permitir que haga cosas este robot bastante útiles, ¿no? Pues uh-huh. Por ejemplo, vigilarte al niño que está en la cuna, ir de vez en cuando a decirte cómo está, o simplemente sí es una cosa, o simplemente vigilarte la casa, lo puedes tener por la casa y te está mandando información pues a tu móvil o a tu ordenador del trabajo sobre cómo está tu casa.
Increíble, Ana, increíble. Bueno, con estas y otras historias, Ana Pérez estará con nosotros cada sábado más o menos a esta hora. Ana, muchas gracias, un beso.
Muchas gracias a ti.
Hasta la semana
que viene. Nos
vemos
el sábado que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Este fin de semana disfruta de las nuevas propuestas de Radio Nacional. Bypass y Cinco Palos el sábado. Y Vida Verde, Travesías, de ida y vuelta y Por la Sombra el domingo. Y todo el fin de semana, de 5 a 6 de la tarde, sigue el Tour de Francia. Este verano, los fines de semana suenan diferentes en Radio Nacional.
Hemos secuestrado a su hijo. Si avisa a la policía, le mataremos.
A veces las cosas terminan mal.
No puedes matarme. No tienes agallas.
Porque el mal puede adoptar cualquier forma.
Quiero pruebas de que está vivo.
¿Qué has hecho?
Me contrató para secuestrarlo, no para matarlo.
¿Qué eres, David?
Soy un ángel.
Elion, el ángel caído. El domingo a las 12 en la 1.
Disfruta de las vacaciones con nosotros. También en verano, No es un día cualquiera, con Carlas Mesa, en Radio Nacional.
Doce y 32, 11 y 32 en Canarias, bravo por Patrick Doyle y la banda sonora de Mucho Ruido, Pocas Nueces de Kenneth Branagh. Y es que, como los dos últimos veranos, no nos hemos querido olvidar de este arte al que llaman el séptimo, pero que para muchísima gente es el primero, el más importante, el número uno. Y para hablarnos de todo lo que pasa en el mundo del cine, está con nosotros Pere Abell, redactor jefe de la revista Fotogramas. Pere, buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Bien hallado.
¿Tú eres de los que come palomitas en el cine?
Por supuesto, que no falten en mi dieta mediterránea. Son imprescindibles, básicas. Me ha entrado hambre.
Pero no hagas ruido, ¿eh?
No, yo soy muy respetuoso.
Nosotros tenemos palomitas en este estudio, pero no hagas ruido.
Pero me gusta tener un placer visual de las orejas, pero también en gustativo.
Por cierto, quiero decir algo que quizá no debería decir. Perdón. Me acaba de traer, ¿lo quieres tú? Es que me ha traído Raúl García Sirvén un bocadillo. Y yo no sé cuándo quiere que me coma el bocadillo.
Bueno, luego lo compartimos.
Sí, estoy hablando. Me ha traído un café, gracias Raúl, pero un bocadillo. No puedo.
Pues me das una puntita.
En fin, bueno, empezamos este viaje que cada semana, cada sábado haremos por el mundo del cine. Y la primera parada suena así. Cada semana destacaremos una noticia y la de hoy está relacionada con esta música y unas breves palabras que pertenecen a qué película.
Pertenecen a la película Eva, la película de Quique Maillo que inaugurará el Festival de Sitges el 6 de octubre. Es la ópera prima de su director y es la historia de un exitoso constructor de robots que vuelve a su casa para reencontrarse con su hermano y con su amor de juventud. Pero claro, todo ha cambiado. No tanto la tecnología, sino las personas que hacen posible esta tecnología, estos avances. Y Eva, por encima de una película de ciencia ficción, es una historia de amor, de personajes de carne y hueso, a los que interpretan un estupendo reparto formado por Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Mann y la niña Claudia Vega, que por cierto, gracias o por culpa de las nuevas normativas de la Academia de Cine Español, no podrá ser nominada a los Goya por tener menos de 16 años.
Te hago una pregunta, contesta brevemente. ¿Estás a favor o en contra de esa nueva normativa?
Absolutamente en contra.
Lo sabía.
Hombre, el talento no tiene edad.
Te he dicho breve.
Sí, y para eso se ha creado la categoría Mejor Actor Revelación.
Bueno, y creo que Daniel Brühl, ese actor alemano-catalán al que descubrimos ya en la película Salvador, será protagonista por partida doble próximamente.
Sí, porque Daniel Brühl es el protagonista también de Intruders, la película de Juan Carlos Fresnadillo, que inaugurará otro festival, el de San Sebastián, el 18 de septiembre.
Queda poquito ya.
Él ha dicho que es una película que reivindica su amor por el universo visual que nace de lo más oculto, de los fantasmas que están enterrados en nuestro inconsciente.
Bueno, nos prepararemos para eso. Y de la actualidad informativa, otra actualidad, la que nos proporciona la cartelera cinematográfica de la semana, que no baja guardia ni ofrece estrenos de segunda categoría, aunque sí más dedicados a los más pequeños de casa.
Sí, sí, además de, por ejemplo, Transformers, que han llegado a su tercera entrega en muy baja forma, y de Harry Potter, que ha cerrado la saga de una manera impecable, tenemos a unos personajes que no son humanos, pero que lo parecen, que no tienen brazos ni piernas, pero sí ruedas, y que no van precisamente lentos por la vida. Son ellos.
No solo viajan por todo el mundo, compiten para salvar el mundo.
Finn McMissile, inteligencia británica.
Tom Mate, inteligencia del montón.
Son los protagonistas de Cars 2, Rayo McQueen. No me veía yo diciendo esto en la radio. Rayo McQueen.
Rayo McQueen.
No sé, me suena como extraño. Rayo McQueen, Mate y toda su tropa, que en esta segunda parte se han puesto a viajar como locos. ¿Les había quedado pequeño el pueblo?
Sí, se les había quedado pequeño, y como todos en esta época del año, nos gusta viajar.
Brevemente, ¿qué nos cuenta Cars 2?
Pues eso, que una vez has demostrado tu calidad en tu terreno, en Estados Unidos, en el pueblo, lo que quieres es viajar y empezar a ganar premios en todo el mundo. Empiezas por Japón y vas participando en otros campeonatos. Y en medio te meten una historia de espionaje, también una historia de amistad, y Cars vuelve a hablar de lo mismo, de qué importantes son los amigos y que no nos tenemos que olvidar nunca de ellos.
Bueno, y aparte de ver carreras y más carreras filmadas en tres dimensiones, Cars 2 sigue apostando por los sentimientos.
Por los
también,
sentimientos,
claro.
Por los sentimientos, por el buen rollo y por no olvidarse nunca de tus referentes.
Pero no te ha convencido del todo,
no,
creo.
No me ha convencido del todo. Yo creo que hay una acumulación. Le pasa lo mismo que Transformers. Empiezan a alargar y alargar, y no hace falta hacer una película de 2 horas para convencernos que los dibujos animados son un género adulto.
Momento de mojarse. Puntuación para Cars 2, de 1 a 3 estrellas.
Pues mira, 2 estrellas muy justitas. Y una recomendación, que regrese a sus inicios, a esa sencillez que nos cautivó.
Bueno, de las pistas de coches al cielo, desde donde algunos dicen que nos vigilan.
¡Ah, Dios! ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el área 51!
Necesito vuestra ayuda.
¿Y quién es Paul? Porque creo que no es precisamente ni Brad Pitt ni George Clooney.
Todo lo contrario, nada más lejos. Pero esto no quiere decir que no tenga su carisma y su público. Paul es un extraterrestre maleducado, más feo imposible, y que durante los últimos 50 años ha sido utilizado por el gobierno norteamericano para fines militares, políticos y estratégicos.
Pero Paul se cansa y se larga.
Sí, se larga, y aquí comienza la aventura de Paul, y en esta fuga se encuentra con dos frikis británicos que vienen del Comic Con, que es esta gran feria del cómic que se hace en San Diego, y ya tenemos a Paul, a los dos frikis huyendo de los agentes del gobierno, y también por ese camino, por esa road movie, se van encontrando con otros personajes como dos palurdos que los persiguen, o una chica muy religiosa que se enamora de uno de ellos.
Oye, con todo el respeto a los palurdos y a los frikis, ¿eh?
Hombre, Hombre, tanto, yo soy el primer friki, y no sé si soy un palurdo, pero quizá si llego a otro planeta o otro país, pues demostraré que me faltan algunos conocimientos.
¿Cuántas estrellas para Paul?
Pues de una a tres, yo diría que una y media, porque por la parte positiva hay unas grandes
referentes.
Unos referentes que nos encantan, Encuentros en la Tercera Fase, a la serie Expediente X, E.T. Tiene su gracia, pero por otra parte, yo como friki, si se hace un retrato de nuestra generación o de nuestra manera de ser, creo que se tendría que ser un poco más crítico y no tanto autocomplaciente.
Hemos estado en Tokio, en Londres con Cars 2, en la América Profunda y la América Paranormal con Paul, y nos vamos a Argentina.
No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa.
Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto?
Llega la película argentina más premiada del año, El Hombre de Al Lado. Premiada en los festivales de Mar del Plata, Toulouse, New Directors, New Films de Nueva York, Cataluña y en el Festival de Sundance.
Sí, es el tráiler, son algunos de los personajes que nos hablan ya de El Hombre de Al Lado, una película argentina dirigida a la limón por Mariano Con y Gastón Duprat y que es la sorpresa de la semana. ¡Ojo!
Ojo, mucho ojo. El cine argentino siempre es bien recibido en nuestra cartelera, ellos decían, en Cataluña. Recordemos que se sigue proyectando con gran éxito un cuento chino protagonizada por Ricardo Darín en una de las mejores interpretaciones de su carrera. Sin embargo, El Hombre de Al Lado no es un film con estrellas, ¿no?
No, y ni falta que lo hace, porque para empezar nos alejaría de ese aspecto de pequeña historia cotidiana que pretenden y consiguen. Todo comienza cuando un diseñador de prestigio, interpretado por Rafael Sprechenberg, recibe la desagradable sorpresa de que su vecino, al que da vida Daniel Araoz, está construyendo una ventana en la pared medianera que hay entre los dos. El diseñador, que es muy pijo y muy celoso de su intimidad, no puede soportar esta intromisión de alguien a que además considera inferior, y comienzan los líos.
Parece una película de terror o de suspense, pero ¿qué es exactamente?
No, es todo lo contrario. Es una comedia inteligentísima que habla sobre las diferencias sociales y las distintas maneras de ver la vida. El diseñador es muy estirado y siempre está pendiente del qué dirán, y el teórico intruso de su vida demuestra que el buen rollo, las palabras bien dichas y la simpatía son las mejores armas para llegar a todo el mundo. Y se me olvidaba un aspecto muy importante del Hombre de Al Lado, y es el edificio donde está situada. Y es un edificio verdadero construido por Le Corbusier en La Plata. Es la única obra que construyó en toda América Latina.
Bueno, y si te parece, ahora vamos a dar otro salto geográfico de La Plata, Argentina, a la calle Martín de los Heros de Madrid, donde, como saben nuestros escuchantes, han inaugurado hace muy poco un paseo de las estrellas a imagen y semejanza del de Hollywood. Dame la mano. Y ahora ustedes nos imaginan caminando por el paseo, ¿no? ¿De la mano o no?
Bueno,
yo prefiero ir libre.
Bueno, y cogiendo florecillas y saltando como Dorita en el Mago de Oz.
Bueno, cada sábado nos daremos una vuelta por esa calle Martín de los Heros y les plantearemos una pregunta. Nos detendremos en una de las estrellas y hoy, quieto, nos detenemos en esta.
A todo el mundo contéstale. Porque me prefieres a cada uno, repítele.
Hemos detenido en la estrella de Concha Velasco,
fantástica. Un beso a Concha.
Fantástica actriz, cantante, presentadora, nacida en Valladolid en 1939 y a lo largo de su larguísima, extensa carrera ha hecho comedias como La Fierecilla Domada, La Verbena de la Paloma, Amor Bajo Cero, París Tombuctú, o dramas tremendos como Tormento, Las Largas Vacaciones del 36, La Colmena, Esquilache, Más Allá del Jardín, y últimamente la vimos en el teatro en La Vida por Delante, dirigida por José María Pou. Es una actriz que toca todos los palos y lo hace todo tan bien, y además es un ejemplo para su familia.
Y aquí llega nuestra pregunta. Estén muy atentos. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Pera?
Pues relacionado con Concha Velasco, pero en sus alrededores. ¿Cómo se llama la sobrina actriz de Concha Velasco?
¿Cómo se llama la sobrina actriz de Concha Velasco? Yo creo que es muy fácil, pero si lo saben, llamen al teléfono gratuito del programa 900-630-630. Entre todos los que entren, bueno, solo podremos hablar con uno, quien nos diga la respuesta correcta, y le regalaremos un libro. ¡Qué ruina de película! Los grandes fiascos del nuevo Hollywood de Juan Tejero, editado por T&B Editores.
Lo hacemos un poco más complicado. ¿Cómo se llama la sobrina actriz de Concha Velasco y cuál es la obra de teatro que está representando ahora en Barcelona la sobrina actriz y cómo se llama la película que tiene en la cartelera? O sea,
tres
preguntas en
estás
una.
Estás pidiendo mucho.
Pero yo creo que la inteligencia, la sagacidad y los conocimientos de nuestros escuchantes no tienen límites.
Son tres datos. Vamos a pedirlos, a ver si lo sabe la primera de nuestras escuchantes que ha llamado. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien.
Gracias por llamar.
Bien, gracias.
¿Dónde está?
En Montmeló.
Montmeló, muy cerca de donde estamos nosotros.
Sí.
¿Tiene usted respuesta a esa triple pregunta de Peravall o solo sabe una?
Solo sé una.
Solo sabe una, Dios mío.
Creo,
Entonces, claro. ¿Qué hacemos?
¿Y entonces qué hacemos? Porque claro, si dice la respuesta ya damos pistas al siguiente.
Pues bueno, pues a ver al siguiente.
Lo siento, Rosa María.
Bueno,
gracias.
No pasa nada,
buenos
adiós.
Días, adiós. Tres respuestas. José, buenos días. José, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está usted?
Buenos días.
¿Dónde está usted, José?
Yo estoy ahora mismo en Sanlúcar de Barrameda.
Sanlúcar de Barrameda. Muy bien. ¿Sabe usted quién es o cómo se llama la sobrina de Concha Velasco? No lo diga. ¿Lo sabe? Sí.
Creo que sí.
¿Y la obra de teatro que está protagonizando?
Esa no la sé, ¿no?
Esa no. Pues vamos a otra llamada. Lo siento, José. Gracias, buenos días. Otra llamada. Tenemos ahora a Concha, creo. Espero que no sea Concha Velasco. Lo tendría muy fácil. Concha, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, Concha?
Bien.
¿Sabe las tres respuestas?
Sí. Manuela Velasco.
Uy, sí. ¿Qué más? ¿La obra de teatro que actualmente representa en Barcelona?
Amigos.
¿Qué quiere decir?
Que esto es la tercera.
¿O sí o no?
La tercera.
Ah, eso es la película, sí. ¿Y la obra de teatro?
Pues la obra de teatro no lo sé.
Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos?
Me ha dicho dos de tres.
Pues sí.
¿Qué hacemos? Enric, el realizador. ¿Qué hacemos? Sí. Venga. Concha, muchas gracias. Le enviamos a casa ese libro, Qué ruina de película, los grandes fiascos del nuevo Hollywood. ¿Le parece?
Vale, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Sí, gracias.
Ay, se nos ha cortado la comunicación. Tenemos el teléfono de Concha y la recuperaremos para enviarle ese libro a casa. Y nos despedimos y lo vamos a hacer con una banda sonora original, Vera.
Sí, a ver, y una parte de la respuesta era todos eran mis hijos.
Es verdad, todos eran mis hijos.
Es la obra de teatro.
Con Carlos Hipólito también.
Con Carlos Hipólito y Fran Perea, que está representando ahora en Barcelona. Nos despedimos con una banda sonora dedicada cada sábado al cine español. Nos vestimos de época para escuchar la música de Lope, la película de Andrucha Waddington, con partitura de Fernando Velázquez.
Pues como siempre, Peravall, ha sido un placer, un privilegio contar contigo. Con la música de Lope nos vamos y te vuelvo a saludar el próximo sábado con más estrenos, más noticias y más estrellas. No seas malo.
Muy bien, lo intentaré.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
es un día cualquiera. Edición verano 2011 con Carlas Mesa en Radio Nacional.
Sole Jiménez e Iván Melón Lewis, buenos días de nuevo.
Buenos días, Carles.
¿Estáis ya preparados?
Sí, sí, nosotros estamos aquí hace tiempo preparados, escuchándoos. Bueno, y aquí estamos ya deseando,
sí, deseando
cantar.
Y tocar. ¿Qué es lo vuestro? ¿Qué es lo vuestro? Sí. Bueno, nuestros escuchantes conocen perfectamente a Sole Jiménez, pero quizá saben menos de nuestro pianista. Pues les cuento que hace un año publicó el disco Travesía, producido por Javier Limón. Melón, desde que llegaste a España, procedente de Cuba, ¿el camino, la travesía, ha sido difícil?
Sí, 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 lo es, siempre lo es. Desde que migras, la migración es, creo que un paso en tu vida bastante definitivo y complicado, ¿no? Por todo lo que ello conlleva, cambios de cultura, a pesar de que, bueno, la cultura hispano-cubana tiene muchísimos puntos en común, pero bueno, siempre...
Somos,
bueno,
primos hermanos.
Claro, claro. Pero bueno, aún así es normal que, pues, que eches de menos, que extrañes cosas, que sensaciones, amigos y bueno, todo eso intentando no perder el, digamos, el centro, ¿no? Tu norte de seguir adelante con lo que quieres, con la composición, con el tocar, con el intentar investigar todos los días. Hasta que, bueno, llegas a un punto donde, que es mi caso, te encuentras y te reencuentras y sigues adelante, ¿no? Entonces creo que Travesía es, o ha sido, porque ya estás grabado afortunadamente, sí, un poco un resumen musical de toda esa etapa desde que llegué aquí a España hasta los días de hoy, ¿no?
Te deseo mucha suerte con ese Travesía. Hemos
gracias.
Adelantado que la primera canción de este acústico que vamos a realizar cada sábado es una versión del famosísimo Déjame de Los Secretos, una de las mejores bandas de la música pop rock española que surgió en los 80 y que todavía sigue en activo, Sole.
Sí, efectivamente. Pero tú sabes que yo, en estos dos últimos discos, Dos Gardenias, sí, y Pequeñas Cosas, pues estoy haciendo mi particular homenaje y especial, yo creo que una revisión, si no reinvención, de canciones de grandes autores, de enormes canciones, tanto latinoamericanas como en este caso españolas, y que nos apetecía muchísimo traerlas al Latin Jazz, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos hecho con cada una de las que van a sonar de hoy en adelante aquí en el programa.
Si hay una canción que se disputa con La Chica de Ayer, el título de emblema de la movida madrileña sobre todo es Déjame, sí, precisamente, ¿no?
Por eso la gente ni la conoce al principio. Sí, es curioso, cuando la grabamos y sonaba, al principio decían, esta canción me suena mucho.
¿Qué es esto? 30 años de carrera marcada sobre todo por la muerte de Enrique Urquijo en el 99, que es precisamente el autor del Déjame, ¿eh?
Exactamente, sí.
Claro.
Pero bueno, ellos siguen, yo creo que tienen un sello propio, una personalidad muy, muy marcada y un estilo que ha llegado a mucha gente que creo que además va a dar muchísimo más de sí, por supuesto.
Dedicamos, si os parece, vuestra actuación a la formación actual de Los Secretos: Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos y Santi Fernández.
Espero que les guste.
Claro que sí. Déjame, una de las canciones que se incluyen en el último disco de Sole Jiménez, Pequeñas Cosas. Adelante. Okay.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio, te lo digo, tuviste una oportunidad. Y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve corazón. Pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Ay, por eso ahora déjame.
Es un día cualquiera, edición verano.
Y hasta aquí llegamos. Ha sido un placer, un privilegio compartir con ustedes la música de Sole Jiménez en directo desde el estudio Música 1 de Radio Nacional de España. Nosotros nos vamos, pero recuerden, sigan muy pendientes de esta casa, de los boletines horarios de Radio 5, de Radio Nacional, muy pendientes sobre todo de esa información que nos ha puesto hoy los pelos de punta, y es que, como saben, en Noruega se ha vivido el peor atentado en la historia, en su historia, casi un centenar de víctimas. Sigan muy pendientes de la última información en Radio Nacional. Nosotros volvemos mañana. Gracias por participar, por estar ahí al otro lado. Y nos despedimos. Volvemos mañana a las 8 en punto, las 7 en Canarias. Todo el equipo de la edición de verano de No es un día cualquiera. Simplemente les digo que espero que les haya gustado. Adiós.